De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 35 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, y en compañía de Buenos Días Madrid estamos con ustedes, ya saben, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. Y como es habitual, más o menos a esta hora, a eso de las 10 y media aproximadamente, pues hablamos de salud. Ya está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez. Muy buenos días, caballero.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo estamos hoy?
Bien, yo siempre intento estar bien, siempre intento estar positivo, actitud positiva, y si viene algo mal dadas, bueno, pues vamos a relativizar. Vamos a relativizar y se puede solucionar, lo solucionamos, y si no, bueno, pues estilo Rajoy, ahí se queda
y ya lo arreglaremos,
¿no? Y lo vamos arreglando.
Bueno, hoy tenemos, nos acompaña aquí en el estudio de Onda Madrid José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, al que le damos ya los buenos días. ¿Qué tal, caballero?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
muy bien.
Yo creo que yo siempre he tenido una gran admiración por los fisioterapeutas por una cosa, porque son capaces de curar con las manos.
Sí, es nuestra herramienta de trabajo, efectivamente, claro. Nuestra herramienta principal.
Claro, cuando digo curar, doctor, no nos equivocamos, ¿verdad?
No, tienes toda la razón del mundo. Hay lesiones, hay molestias, hay problemas articulares, musculares, psíquicos, que juega un papel muy importante el fisioterapeuta. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, Alipio, porque vamos a hablar de las lesiones medulares. Las lesiones medulares, hay una estadística muy variable que habla de los problemas medulares que surgen en el mundo. Entre 250 y 500.000 personas en el mundo van a padecer a lo largo de un año problemas de tipo medular. El 90% de estos problemas podrían ser prevenibles. ¿Por qué? Porque son traumáticos, es decir, el accidente de coche, el accidente de moto, los accidentes de trabajo, y luego hay un porcentaje que se debe a enfermedades. Eso es una cosa que está absolutamente clara. Y una de las cosas que hacen los fisioterapeutas, muy, muy importante, es solucionar las complicaciones y ayudar sobre todo a la persona que recupere la función de su médula. ¿Por qué? Porque además hay una cosa muy interesante, que lo sabemos desde hace ya unos años, que tanto el cerebro como la médula es muy plástico. O sea, es decir, se ha podido producir una lesión, pero existe la regeneración y la recuperación de otras neuronas, y de esta manera la persona que puede tener un problema motor, un problema sensitivo o un problema en su vejiga o en su intestino puede solucionarlo con la ayuda fundamentalmente del fisioterapeuta.
¿Y qué tienen que decir los fisios? Como, en fin, abreviamos la palabra.
Bueno, el fisioterapeuta, la verdad que nuestra labor es fundamental desde el minuto cero, desde que la persona le estabilizan en el hospital, en la UCI. En ese minuto ya podemos empezar a trabajar con él para que esa persona no se ulcere, mantenga el rasgo articular, haya la mínima atrofia posible. De ahí pasa a un periodo que suele ser alrededor de un año en un centro especializado. Aquí en España tenemos el Hospital de Parapléjicos, y aquí en Madrid pues vamos teniendo algún centro de referencia, y que una de las demandas que tenemos es que debería haber más centros de daño cerebral, porque hay muy pocos en España y hay muy pocos en Madrid. Aquí hay una fundación de lesiones medulares que es el camino que siguen un poco aquellos enfermos, porque son enfermos que necesitan un tratamiento muchas veces de por vida. Entonces, es verdad que hay una diferencia entre un daño cerebral y un daño medular. Hablaba Luis perfectamente de la regeneración. Es verdad que el daño cerebral tiene esta neuroplasticidad y somos capaces de las neuronas que hay alrededor reeducarlas para que hagan la función de aquellas neuronas que han muerto. Otra cosa es una lesión medular. Una lesión medular, por desgracia, cuando se secciona un nervio, no tiene esa capacidad regenerativa como el músculo o como la piel. Y bueno, pues muchas veces pues tanto la sensibilidad como la función motora en muchos casos se pierde. Pero eso no cabe para que podamos hacer adaptaciones, bien pues con parte de otra musculatura, con ayuda. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que se está empezando a utilizar cada vez más, que son los exoesqueletos, que son
de ciencia ficción, eso,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, estamos llevando. Lo malo que tiene es que el coste, claro, el coste y poder acceder a este tipo de elementos es muy caro y es muy difícil. Pero ya gracias a las nuevas tecnologías están consiguiendo que elementos que pesan poco y que la persona puede volver a andar. Un lesionado medular es capaz de volver a andar, es capaz de volver a andar, a mover ese brazo gracias a estos exoesqueletos, ¿no?
Exoesqueletos que, bueno, la palabra es conocida, pero habrá gente que no lo sepa lo que es.
Sí,
¿no?
es un esqueleto, una estructura pues de un material que pesa poco, que se pone a lo largo del cuerpo y permite realizar la función, o bien levantar un brazo, o bien realizar incluso hasta la marcha. Es capaz de reproducir la marcha, bueno, a través de un mecanismo mecánico, y la persona, mediante un impulso cerebral, es capaz de activarlo. Con lo cual, se vuelve a activar esa función y esa persona puede llegar a andar, puede llegar a levantarse. Todavía, por desgracia, es un poco todavía ciencia ficción, porque no está tan accesible, ¿no? Llegará un momento en que sí que sea algo accesible, pero bueno, es un paso que estamos ya dando, y estamos dando una oportunidad a estos pacientes para que puedan recuperar su día a día.
Claro, ahí perdona, Alipio.
Te iba a comentar, sí, para que nos pusieras un poco, porque ha comentado algunas alternativas como los exoesqueletos, sí, pero también se han observado, y eso merece la pena destacarlo, ese trabajo con células madre del doctor, sí, Vallejo aquí en el Puerta de Hierro.
Sin duda, Vaquero, con el sin duda. Los fisioterapeutas juegan un papel fundamental, pero también es cierto que la medicina está avanzando. También es cierto que los trabajos que se están realizando con células madre hacen que la persona, en un momento determinado, pueda volver a tener movilidad, pueda volver a tener sensibilidad, y se está avanzando en todos estos trabajos y estos estudios, y esto es muy importante. Esto es fundamental, porque no nos olvidemos que los problemas medulares van a generar que una persona tenga que estar, por ejemplo, encamada, y uno de los problemas que se plantean serios es la aparición de escaras, y una de las labores también de los fisioterapeutas es prevenir la aparición de estas escaras, ¿no? La función de la vejiga que yo antes planteaba, vejiga de orina, intestino, reeducar, intentar reeducar, ¿cómo podemos reeducar esta vejiga o este intestino, ¿no? Luego hablaba también, José, que el tema de fortalecer la musculatura, que es muy importante, movilizar la articulación para que esa articulación no se anquilose, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras, José, por ejemplo, prevenir escaras. Aparte de vuestra ayuda, que es fundamental, ¿qué es lo que puede hacer un familiar? ¿Qué es lo que se puede hacer con un paciente para prevenir la aparición de escaras?
Bueno, aquí lo fundamental son los cambios posturales, porque por desgracia pues el paciente no es capaz de por sí mismo cambiar de posición. Hay que pensar a cualquier oyente que nos pueda estar escuchando, nosotros continuamente estamos sentados ahora mismo y nos estamos moviendo, pero un paciente con lesionado medular no puede moverse por sí mismo, y imaginaros pues un día, una mañana, otro día sentado o en una cama, esa piel al final pues se deteriora y aparecen heridas, que fundamentalmente a los familiares lo que se les enseña son cambios posturales. Le enseñamos a cómo movilizar al paciente, porque también el cuidador no sabe y a veces se puede hacer daño. Entonces hay técnica, eso todo es técnica, no es fuerza, sino es técnica, que podemos voltearle para un lado o para el otro, a enseñarle los cuidados de la piel. Es muy importante hidratarla con crema, la higiene. Todo eso podemos ayudar a reducir esas escaras, y luego, en la medida de lo posible, pues intentar conseguir, bueno, pues estabilidad, amortiguación, que la zona donde esté apoyado pues esté en un cojín para que evitar zonas duras, que no haya pliegues en la cama ni arrugas que puedan producir una herida. Son cuidados básicos que todo el personal sanitario enseña a los familiares para evitar este tipo de problemas.
Hay una cosa que habéis dicho, yo desde mi más profunda ignorancia de esto, que me parece también no ciencia ficción sino alucinante cuando lo decís, que es verdad, pero eso de que a lo mejor en una lesión cerebral se puede cambiar la función de determinadas neuronas para que suplan a las que se han perdido, ¿eso cómo es?
Sí, es que, como bien decía Luis al principio, se llama la neuroplasticidad, es decir, las neuronas se las puede reeducar. Las neuronas están continuamente aprendiendo y haciendo diferentes acciones, algunas que están específicamente preparadas para hacer una acción, pero lo increíble del cuerpo humano es que las neuronas que tenemos alrededor, que están cuando hay un infarto cerebral, por por ejemplo, son capaces de ante estímulos, irlas reentrenando y enseñando para que hagan esa función. Y se puede conseguir, pues, en gran parte esa función perdida, a lo mejor no toda, dependiendo del grado de lesión.
Pero ponme el ejemplo concreto.
Sí, empezamos desde el equilibrio del tronco, desde el control de la cabeza, desde la movilización de ese brazo. Por ejemplo, lo más complicado de conseguir es la movilidad de la mano. La movilidad de la mano ante una lesión cerebral es lo más difícil, porque hay una gran representación en la corteza cerebral de la movilidad y la sensibilidad de la mano. Entonces, muchas veces la recuperación de una mano neurológica es lo más complicado, pero gestos como simplemente el equilibrio del tronco, somos capaces de volverlo a reentrenar cuando la persona al principio del proceso era incapaz de estar sentado, o conseguir la bipedestación. Eso son cosas que puede ir consiguiendo con esa neuroplasticidad, o mover ese brazo congelado que tiene por esa espasticidad. Eso es algo que podemos conseguir, y con la fisioterapia, con diferentes métodos que tenemos en fisioterapia neurológica, lo que estamos haciendo es estimular de nuevo ese cuerpo, mandar mensajes neuronales para que esas neuronas aprendan esa nueva función y suplanten a esas neuronas muertas.
Qué bueno.
Otro de los problemas que se plantean en el paciente que tiene este tipo de lesiones medulares son los problemas de tipo respiratorio. Se puede afectar, obviamente, y se afectan los músculos que hacen que una persona pueda respirar. Nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos muchos músculos que hacen que nuestra caja torácica y que nuestro pulmón se esté moviendo. Sin embargo, en los pacientes que tienen lesiones medulares esto no sucede, y es muy importante también la fisioterapia respiratoria para evitar que se acumule mucosidad, y de esta manera aparezcan las infecciones mucho más fáciles. Las neumonías son mucho más frecuentes en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que podemos hacer también sobre este tema?
Sí, eso también es fundamental, porque es uno de los grandes déficits que tiene el lesionado medular. Por desgracia, bueno, pues a nivel respiratorio se afectan. El diafragma es un músculo que es el músculo principal, pues se inhibe y no realiza bien su función, y luego hay músculos accesorios que también están ayudando a la respiración. Entonces, debemos de enseñar al paciente, con las capacidades que puede llegar a tener, dependiendo del grado de lesionado de la lesión medular, a reentrenar la respiración, a lo que es la secreción bronquial, a la limpieza bronquial, para, como bien decía Luis, a evitar que ese moco se quede en las vías respiratorias y pueda producirse una infección respiratoria que pueda tener consecuencias negativas. Entonces, es muy importante la fisioterapia respiratoria, porque esa inmovilidad, una de las consecuencias que tiene son alteraciones respiratorias, y bueno, la respiración es algo fundamental, es algo vital, ¿no?
Y vosotros en los hospitales actuáis también a nivel domiciliario, podéis actuar, pero entrenáis también a los familiares, por ejemplo, en el tema de respiratorio. ¿Les explicáis los golpecitos, dónde hay que darlos o cómo hay que hacer esa terapia?
Sí, bueno, ahora ya en los últimos años se ha visto que el tema del clapping y no es lo más efectivo para la desobstrucción bronquial, pero sí que existen diferentes métodos y sencillos en el que podemos explicar al paciente, incluso al familiar, que le ayude a, por las mañanas, que haga lo que se llama la limpieza diaria bronquial, porque por las noches se acumula mucho moco, se reseca mucho la garganta, y el paciente es cuando más sufre a nivel respiratorio, y le enseñamos cómo limpiar las vías respiratorias, cómo enseñar una buena mecánica respiratoria, porque a veces el paciente no la puede seguir, y es el cuidador o el familiar el que a lo largo del día, pues le vamos dando una pauta, que a lo largo del día vaya haciendo una serie de ejercicios respiratorios, ayudando a ese paciente a mejorar esa mecánica respiratoria, que es fundamental para evitar estas infecciones.
Y el aspecto psicológico también es muy, muy importante en una persona que tenía su vida perfectamente hecha y que por un accidente, ya sea un accidente de coche, de moto o un accidente de trabajo, una persona de 30, de 40 años ha perdido su capacidad de caminar, de andar, de moverse, es decir, de tener una vida activa, y lógicamente el aspecto psicológico es muy importante. Se va a venir abajo, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Ahí también has oído vosotros, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros trabajamos en equipo con psicólogos, terapeutas ocupacionales, el médico, pero la verdad es que hay que tener en cuenta, bueno, que este tipo de cambios y este tipo de procesos son bastante lentos. Es verdad que el paciente puede llegarse a desesperar, porque a veces los cambios son mínimos, pero lo que hay que poner en valor, que esos cambios mínimos, esas pequeñas gotas de agua, al final llenan el vaso. Y ese pequeño movimiento, esa pequeña estabilización, al final puedo conseguir a ese tronco que se estabilice, ese cuello que esté bien colocado, esa persona persona que ya sea capaz de mover algo el brazo y con cierta adaptación puede hacer bastantes cosas con esa mano. Eso va ayudando a que poco a poco su motivación vaya mejorando, pero hay que tener en cuenta que los cambios, por desgracia, pues no son tan rápidos y con otro tipo de lesiones. Con lo cual, pues hay que estar constantemente apoyándole, y todo el equipo que está alrededor de ese paciente estamos poniendo en valor pues esos pequeños cambios que se van consiguiendo día a día. Por eso es muy importante ese trabajo en equipo que todos realizamos con este tipo de pacientes.
Estás hablando de mejoría, bueno, pues a muy largo plazo, que son trabajos que necesitan mucha constancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Esto es ya para siempre? ¿Es crónica el cuidado de fisioterapia para un lesionado medular?
Bueno, en el tema, por ejemplo, de lesiones cerebrales, se establece como primer periodo crítico los 6 primeros meses. En los 6 primeros meses es cuando empieza a haber, bueno, la gran mayoría de las mejoras. A partir del año, bueno, pues ya empiezan las mejoras, el cerebro ya no es capaz de reaprender tanto y ya son pequeñas mejoras. En el caso de los lesionados medulares, el tema está que cuando hay una lesión medular, eso, por desgracia, es para toda la vida. Entonces, muchas veces el trabajo que es el que el paciente no pierda. Por eso se necesita una fisioterapia constante, porque esa persona, en cuanto deja de hacer ese tipo de ejercicios y esos cuidados, pues se atrofia, vuelven a aparecer los problemas de inmovilismo, y hay que hacer un trabajo constante, o bien realizado por el fisioterapeuta y por el equipo, o bien con ayuda del cuidador.
Familiares, ¿no?
Oye, y una pregunta que no sé si nos vas a poder contestar. ¿Hay suficientes profesionales y suficientes centros donde la labor de los fisioterapeutas se pueda beneficiar, como estás contando, en este caso a los lesionados medulares, o harían falta primero más centros y, en segundo lugar, una plantilla mayor de fisioterapeutas para dedicarse a esa labor que se tiene que mantener de por vida en un lesionado medular?
Por desgracia, igual que decía Luis, que esto es prevenible, pero por desgracia todos los años están aumentando las cifras en España, tanto por accidentes de tráfico, por las zambullidas imprudentes que van apareciendo, y va habiendo cada vez más pacientes en Madrid, en España y en el mundo. Con lo cual, la demanda aumenta, pero los profesionales no aumentan tanto. Nosotros sí que pensamos que hacen falta, lo primero, más profesionales, porque también es una parte de la fisioterapia que necesita cierta especialización, que requiere una formación de posgrado y que requiere pues algo diferente al fisioterapeuta generalista. Y luego, lo que venimos diciendo también, es que hay muy poquitos centros de daño cerebral. Tenemos muy pocos centros de referencia. Esos pacientes van a necesitar de por vida un cuidado. Muchas veces en el domicilio no es posible, aunque luego al final pues intenta adaptarlo, pero necesita un cuidado en un centro donde tiene personal cualificado para poder realizar este tipo de cuidados. Y por desgracia, en Madrid, la Comunidad de Madrid, todavía se adolece de falta de medios, que esperemos que poco a poco en estos años pues la Administración vaya apostando para ir dando más acceso a este tipo de pacientes que necesitan una terapia de toda la vida.
Y una pregunta, no sé si absurda, ¿esto lo cubre la Seguridad Social o tiene que ir por cuenta de los pacientes?
Hay una primera parte que sí, pero el problema está en que esto se hace crónico.
Claro.
Y esto es para muchas veces, durante muchos años, y muchas familias que no pueden afrontar un tratamiento que se necesita diario.
Diario, además.
Diario. Entonces, por eso, bueno, pues muchos pacientes acuden a asociaciones de pacientes y a fundaciones que facilitan un poco el acceso pues a este tipo de tratamientos. Pero nosotros creemos que, bueno, pues es la Administración debería pues de cubrir todas estas necesidades, porque es una necesidad para toda la vida.
Uh-huh. Y estamos hablando de lesiones medulares, fundamentalmente de las traumáticas. Estamos hablando de accidente de tráfico, moto, zambullida, pero también hay otro tipo de lesiones que se producen también en la médula, como puede ser la ataxia de Friedreich, o puede ser la esclerosis lateral amiotrófica o la siringomielia. ¿Ahí también vosotros actuáis en este tipo de enfermedades?
Sí, toda patología produce alteraciones espásticas o bien de... Espástica se refiere a que hay un aumento de tono y el músculo normalmente se contrae y se relaja. Cuando hay una espasticidad, ese músculo no es capaz de relajarse y hay un movimiento, una contracción continuada. Entonces, todo ese tipo de patologías producen pues eso, una musculatura incorrecta que evita que poder hacer los movimientos normales. Entonces, el fisioterapeuta lo que ayuda es a intentar ayudar a bajar ese tono muscular, o en el caso contrario, a veces lo que hay es un bajo tono, una atrofia muscular. Entonces, el fisioterapeuta lo que ayuda es a aumentar ese tono muscular para poder conseguir la estabilización del tronco, la marcha, etcétera, o hacer esa mano lo más funcional posible.
Y yo creo que estamos hablando de prevención también, ¿no? Y yo planteaba que los accidentes, el 90% de los casos de lesiones medulares son por accidentes. Yo creo que tendríamos que hacer un llamamiento, que cuando cogemos el automóvil, cuando cogemos una moto, yo diría cuando cogemos una bicicleta, no nos olvidemos que ahora la bicicleta es un vehículo más y que se utiliza mucho por ciudad, cero gota de alcohol en sangre, o sea, cero, de distracciones nada. olvidémonos de la radio, de colocar un CD,
móviles es terrible, eso, ver a la gente conduciendo con el móvil en la mano, de verdad que se pone uno los pelos de punta.
Y bicicleta.
Sí.
Yo he visto fumar e ir con el móvil montado en bicicleta. Y a mí se me ponen los pelos como jarpias. Es increíble. Yo creo que tenemos que educar al automovilista, tenemos que educar al conductor de moto, pero también tenemos que empezar a educar al ciclista. Yo no estoy ni muchísimo menos en contra del ciclista. Yo creo que es una buena forma de circular, pero tienen que ser conscientes los ciclistas que son muy vulnerables a los accidentes de tráfico y que se tienen que cuidar y mucho. Por lo tanto, precaución, prevención y las zambullidas que vamos a decir también, ¿no? Ya se ha comentado muchísimo prevenir la lesión medular por zambullida, ver si cubre o no cubre, ver si hay agua o no hay agua, saber dónde nos vamos a tirar de cabeza, que no podemos tirarnos en cualquier sitio, tenemos que saber la profundidad. Por lo tanto, yo sé que esto lo decimos por la radio y lo decimos mucho, pero a veces en la práctica, en la realidad, no se lleva, ¿no? Y entonces, en fin, que hay que tener máximo cuidado y se puede prevenir en un porcentaje alto de los casos las lesiones medulares. Los fisioterapeutas estamos hablando cómo pueden ayudar, los médicos cómo pueden ayudar y todo el personal sanitario, pero nosotros también tendremos que poner de nuestra parte como prevención, ¿no?, evitar que se produzca esa lesión medular.
La última palabra la tiene el ciudadano. El ciudadano es responsable de su cuerpo y debe saber que no debe someter a este riesgo. Tanto bien como decía Luis, a la hora de coger un vehículo como a la hora de meternos en el agua. Hay gente que se pone a correr en la playa y se tira y no se da cuenta que hay una piedra o un palo, o se tira de un barco y se da contra un objeto. En eso hay que pensarlo muy mucho, de no arriesgar nuestra salud, porque por un minuto, por una irresponsabilidad en un minuto, pues se puede tener consecuencias para toda la vida.
Yo sería partidario en el tema de la bicicleta, y vuelvo a la bicicleta, que tienen que llevar casco.
Sí, yo también.
Yo soy partidario de que utilicen el casco.
Yo creo que esa norma también debería cambiarse. Yo creo que en ciudad, porque no sé, es que es donde puede haber también accidentes, porque un coche que de repente se te acerca, un peatón que se te cruza, es muy fácil desestabilizarte en la bicicleta y dar con la cabeza en el suelo. O sea, es facilísimo.
Y luego hay un tema que a mí me preocupa mucho, perdona, Lipio, y es cuando veo a un padre, a una madre, llevar a su niño de 3-4 años en la bicicleta. Que a mí me parece muy bien. En el transportín. Y me parece muy bien educar a tus hijos, ¿no?, en ese tipo de transporte. Pero también los padres tienen que ser conscientes del riesgo que corre el niño que llevan en una bicicleta. También he visto yo carritos que los llevan enganchados a su bicicleta. El riesgo de un accidente en una ciudad es muy alto. Que valoren los padres si merece la pena llevar a su niño en el carrito o llevarle en la bicicleta con ellos. Yo simplemente dejo ahí la cuestión para que cada padre sea consciente del riesgo que corre.
Es que hay que recordar que la bicicleta se cae con el niño incluido. El niño tiene capacidad para poderse defender, porque va con la bicicleta.
Va atado.
Mm. Entonces el niño al final va a caer y si no está bien atado al final pues también se puede golpear.
Oye, ¿y qué recomendación le podríamos dar a todas aquellas personas, sobre todo a los familiares de personas con algún tipo de lesión medular, para, en fin, ayudarles en su tarea diaria? Porque, por desgracia, no todos acuden a los fisioterapeutas, no todos pueden acudir a los centros sanitarios donde se les pueda dar esa terapia, y entonces tengan que valerse pues por sus propios medios.
Sí.
¿Alguna recomendación? ¿De qué manera pueden mover, por ejemplo, a un paciente para que, en fin, cambiarle las sábanas o que no tenga escaras?
Sí, lo fundamental es que hay que tener mucho cuidado, porque en internet hay mucha información y a veces mala información, entonces deberían de informarse primeramente pues a través de sus profesionales sanitarios o bien a través de las asociaciones de pacientes, que le pueden dirigir hacia a quién acudir o cómo acudir, y también hay muchos manuales de uso o unidades de cuidados. Por lo tanto, también es muy importante la formación a los cuidadores. Hay que enseñarles pues todos estos cambios posturales, que, como decía, al final es maña más que fuerza, para poderles ayudar en el día a día. Nosotros desde el colegio también estamos ayudando a formar a estos cuidadores. Todos los profesionales hacemos lo posible para poder llegar al ciudadano, para aquellos que tengan a su cargo un paciente, ya sea de un lesionado medular o cualquier persona que tenga una incapacidad, poderle ayudar en el día a día. Entonces es muy importante formarse, pero formarse con fuentes realmente veraces, ¿no? Porque por internet a veces hay mucha información o a veces mala información. Entonces hay que educarles en cuidados básicos de cómo hacer la cama, de cómo moverles, cómo hacer el volteo, cómo les podemos ayudar para sentarlos, para que no se caigan y sobre todo para que ellos no se hagan daño, que también es fundamental, que ellos puedan hacer ese esfuerzo físico de la mejor manera posible para que puedan seguir cuidándolos, ¿no? Porque si no, también se nos pueden lesionar.
En ese sentido, ¿manejan ustedes desde el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid alguna aplicación o algún tipo de, no sé, alguna fórmula de comunicación rápida con los ciudadanos?
Sí, bueno, desde nosotros tenemos un canal abierto las 24 horas del día, que a través de nuestro correo electrónico. Tenemos una página web y luego tenemos un canal de televisión que se llama fisio.tv y un blog que se llama consejosdefisioterapia.org, en el cual estamos continuamente publicando consejos de salud para el ciudadano, ya sea de este tema o de cualquiera que le pueda interesar. Entonces, recomendamos un poco a la población que utilice este canal, donde continuamente estamos dando los consejos, le estamos dando información que le puede ser de utilidad, ya sea de manera audiovisual o a través de un correo electrónico, como muchas veces nos consultan e intentamos redirigirles o indicarles.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Santos, por darnos esa visión de un profesional de la sanidad, como son los fisioterapeutas en el caso de la lesión medular. Gracias.
Un placer.
Nos vemos
hasta la semana que viene.
Venga,
gracias,
hasta luego.
Doctor. Adiós. Información.